Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Hola, hermanita, ¿cómo va Miami? Sobre el giro que le vas a mandar a mi papá, ay, con mi cuenta no se puede.
Ay, pues entonces le paso a mi tía que ella sí tiene la vivienda.
Si con su cuenta no puede recibir y enviar dinero al exterior, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a la vivienda.
Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la apta vivienda.
Bueno, señoras y señores, llegó el sábado y aquí estamos a través de estos micrófonos como desde hace 20 años en el programa de análisis de la actualidad nacional e internacional, Realidades de la Federación Verdad Colombia, a través de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Abrazo fraterno para todos ustedes. Gracias. Temas para esta semana, la consulta popular. Indudable, tenemos que tocar ese tema, la reacción de el congresista Mario Díaz Valar con respecto al tema del presidente Gustavo Petro. Vamos a estar hablando de la ruta de la seda. Muy fuerte lo que ha pasado en el tema económico. Hay voces que están a favor, voces que están en contra. Con el invitado vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de Ecopetrol también, la joya de la corona que está pasando con Ecopetrol, que cae un 22% en sus utilidades. Vamos a hablar del rescate de los opositores en Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, este y otros temas vamos a desarrollar. Y nuestro invitado, el doctor Bernardo Henao Jaramillo, él es abogado. Él es columnista, es analista, es presidente de la asociación Únete por Colombia. El resto de la joven vida nos la va a presentar el doctor Carlos. Un programa bastante interesante tenemos el día de hoy. Y ustedes, queremos invitarlos para que nos acompañen. Una voz experta, una voz crítica, una voz analítica del país nos va a acompañar para entender lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Bienvenidos.
Hola, hermanita, ¿cómo va Miami? Sobre el giro que le vas a mandar a mi papá, ay, con mi cuenta no se puede.
Ay, pues entonces le paso a mi tía que ella sí tiene la vivienda.
Si con su cuenta no puede recibir y enviar dinero al exterior, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a la vivienda.
Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la apta vivienda.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Varios escándalos se han presentado desde la llegada de Gustavo Petro al gobierno en el país. El primero, relacionado con la confesión, luego retractada, de Nicolás Petro por el ingreso irregular de dineros a la campaña Petro Presidente. Luego escuchamos las grabaciones de Armando Benedetti amenazando a Laura Sarabia con revelar quién aportó 15 mil millones de pesos, sin los cuales Petro no habría llegado a la presidencia, si no lo tenían a él en cuenta para un cargo importante. Uno de los escándalos más recientes tiene que ver con las acusaciones del ex canciller Álvaro Leiva, quien en dos extensas cartas cuenta las vergüenzas que tuvo que pasar por los incumplimientos del presidente en compromisos diplomáticos, gracias a, según Leiva, la adicción de Petro a las drogas. Esta semana nos encontramos con la detención ordenada por la Corte Suprema de Justicia de los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, vinculados al caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Estos congresistas están señalados de recibir miles de millones de pesos en sobornos con dineros de los colombianos para favorecer el trámite de las iniciativas presentadas al Congreso por el gobierno. Ese escándalo ya ha cobrado las cabezas de muchos altos funcionarios del gobierno y amenaza a otra media docena de congresistas, quienes se habrían apropiado de recursos de contratación estatal a cambio de sus votos en el Congreso. Hay muchos otros temas que habrían tumbado a cualquier presidente en otro momento, pero en este gobierno han pasado casi al olvido. Por ejemplo, la entrevista de Juan Fernando Petro, en la que señala que los apoyos que consiguió luego de sus visitas a las cárceles fueron fundamentales para lograr la llegada al poder de su hermano. También está el episodio de la presión irregular a la niñera de Laura Sarabia, los cuestionados nombramientos de funcionarios sin la adecuada preparación y las erráticas declaraciones de las exministras Corcho y Vélez y del mismo presidente sobre la conveniencia de decrecer la economía o del peligro para la humanidad que representan los hidrocarburos o de la necesidad de cultivar la vida en las estrellas del universo. Las ausencias diplomáticas y los errores garrafales denunciados por Álvaro Leiva incluyen episodios en París, Florencia, en Davos, en Chile, en Alemania, en China y dos veces con el mandatario de Turquía. A esto se suman las amenazas de Petro a los otros poderes, como en el caso del legislativo, cuando, blandiendo la espada de Bolívar, dice en la plaza pública que si el Congreso no acepta sus propuestas, como la consulta popular, el pueblo se levantará y los destituirá. O cuando llama HP al presidente del Congreso y a otros que no apoyan incondicionalmente sus propuestas. La decisión de Petro de apropiarse del horario triple A en cadenas de televisión para transmitir sus consejos de ministros ya tiene aburridos a los colombianos. Su campaña a la presidencia también tiene una delicada investigación en el Consejo Nacional Electoral por la violación a los topes de financiamiento por un monto superior a los 5.000 millones de pesos, gracias a lo cual Petro se declara víctima de una amenaza de golpe blando con el que generalmente adorna sus discursos. Todo eso ha sucedido mientras el país se hunde en una crisis que abarca varios aspectos importantes. La famosa paz total ha desembocado en una violencia total que incluye plan pistola y paros armados permanentes. Las relaciones internacionales naufragan en manos de Laura Sarabia y la principal empresa del país, Ecopetrol, nuestra joya de la corona, pierde valor todos los días bajo el mando de su gerente de campaña, Ricardo Roa. Alcanzamos niveles de corrupción nunca vistos, mientras el país nada en cultivos de coca. Es necesario que se dé un cambio democrático el año entrante en Colombia. Para Realidades, Carlos Sierra.
Hola, hermanita, ¿cómo va Miami? Sobre el giro que le vas a mandar a mi papá. Ay, con mi cuenta no se puede.
Ay, pues entonces le paso a mi tía que ella sí tiene la vivienda.
Si con su cuenta no puede recibir y enviar dinero al exterior, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a la vivienda.
Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la apta vivienda.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Está con nosotros hoy en Realidades el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Él es abogado y él es el presidente de la asociación Únete por Colombia. Y además el doctor Bernardo Henao es analista, es columnista, y bueno, con él pues queremos tratar para nuestra audiencia unos temas de mucha importancia que se han presentado recientemente. Le damos un saludo muy cordial, doctor Bernardo Henao. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los compañeros de la mesa, Juan Carlos, Cío, por supuesto, a toda la audiencia. Muy bien me encuentro y con muchos ánimos de seguir adelante en esta lucha que no podemos desfallecer y por el contrario tenemos que fortalecer esfuerzos.
Así es, doctor Bernardo, y a ustedes muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Comencemos, doctor Bernardo, con un tema que ha sido noticia durante la presente semana y tiene que ver con unas pruebas que llevaron a prisión a los expresidentes del Congreso, el doctor Iván Name en el Senado y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes. Esto con relación a un caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta es una situación de extrema gravedad, doctor Bernardo, no es una situación simple, es bastante grave. ¿Qué opinión le merece a usted esto que estamos viendo hoy en la noticia esta semana?
Bien lo dices y lo reitero, es de una gravedad inmensa. Que detenga la Corte Suprema, que es una de las autoridades máximas en la materia penal, la última, digamos, instancia, y libre las órdenes de captura contra dos expresidentes, uno del Senado y otro de la Cámara, inmediatamente, y vienen más capturas hasta donde tengo entendido por este escándalo tan grave, pues es un hecho sin precedentes, pero es un hecho que mira uno cómo reacciona, por ejemplo, el presidente Petro, donde se descarga todo contra Iván Name, pero no dice nada de Andrés Calle, y Andrés Calle fue el que le manejó la campaña a él en Córdoba y en todas esas regiones donde estuvo allí. Esto es un hecho de una gravedad inmensa, y hay una discusión que se va a empezar a abrir, porque ya salieron muchas personas a decir que todos los proyectos que se movieron tienen total validez. Y yo sí siento que el país tiene que hacer un debate sobre si esas leyes que precedieron a esos casos que antecedieron un cohecho inmenso y que si se llegan a desatar en una condena, como todo apunta que se está dando y ya hay unos primeros que están allí condenados, pues son de gravedad inmensa. Incluso se dice que parte de esos dineros se destinaron para manejar la campaña para escoger un magistrado de la Corte Constitucional. Eso no se había visto antes y eso no lo podemos callar y tenemos que debatirlo, discutirlo y dejar claramente establecido que la moralidad hay que rescatarla, que la justicia merece que la acompañemos en todo este tema y aplaudimos la decisión de la Corte porque tomó una determinación que a veces no se creía que se podría adoptar y tener detenidos hoy en prisión a dos figuras que están de lleno o estuvieron de lleno en la política, pues obviamente una por el Partido Liberal y otra creo que era la organización del Partido Verde, que estuvieron allí, deja muchísima duda, pero también deja una esperanza en cuanto a que la justicia está actuando y está decidiendo y esas medidas le convienen al país. Y estaremos muy atentos de hacerle el adecuado seguimiento.
Mire que, curiosamente, uno de los opositores fuertes de todos los que escuchamos diariamente es el doctor Daniel Briceño, que ha participado en esta mesa de trabajo varias veces. Y el doctor hace una referencia poniendo un marco histórico y dice muy claro el doctor Briceño, 19 de octubre del 2023, 10 días antes de elecciones, el papá de Andrés Calle aspiraba a la alcaldía de Montelíbano, Córdoba, su hermano a la gobernación. De forma, abro comillas, coincidente, cierro comillas, Petro organiza un evento allí. Habla la corrupta Sandra Ortiz y elogia al corrupto Andrés Calle. Suena interesante todo esto, ¿no le parece, doctor Bernardo?
No, es que de verdad, el que más, digamos, entre comillas, en frente de esa campaña de la presidencial pasada, pues fue el gran trabajo que le hizo Andrés Calle y toda la familia Calle, porque fueron toda la familia que estaba allí trabajando en función de la escogencia presidencial a futuro de Petro. Entonces, hoy, la forma, digo yo, que sale a criticar a uno, pero guarda silencio del otro, pues es muy típico de la gente que quiere pasar de agache con alguien que en este momento ya tiene una temática que tendrá que ir a sortear ante esta alta corte y confiemos en que este proceso avance con una velocidad inusitada, rápida, porque nosotros nos aprestamos pronto a llevar a unos debates electorales que necesitamos saber que todo esto esté claramente ya definido en la justicia colombiana.
Estos dineros fueron desviados para que algunos congresistas, que hoy en día, como ya estamos mencionando, hay algunos que fueron llevados presos, pero hay otra media docena de congresistas que están seriamente involucrados con este caso, pues por allí pasó la aprobación de adiciones presupuestales, de las cuales el gobierno ya hizo uso, pero también pasaron otra serie de propuestas del gobierno, algunas de las cuales quedaron en firme en el Congreso. ¿Qué pensar de eso, doctor Bernardo? ¿Podría uno en este momento suponer que algunas de estas iniciativas del gobierno de Gustavo Petro lograron pasar en el Congreso por este fenómeno de corrupción? ¿Y qué se podría hacer en ese caso? ¿Hay manera de echar para atrás algunas de esas decisiones, como por ejemplo incluso la que usted mencionaba del nombramiento de un magistrado, en caso de que efectivamente pues aquellos congresistas que hoy están encartados, que están presos, aceptaran sus culpas y contaran su participación legislativa en estas aprobaciones? ¿Qué se podría hacer allí, doctor Bernardo?
La gente del común, en el mundo jurídico, está mencionando de que hay validez en esas actuaciones. Yo tengo mi reparo. Yo quiero desarrollar un tema y seguramente lo llevaremos a la práctica de discutir muchas de esas actuaciones que quedan viciadas por completo en mi sentir, porque les precede un hecho notablemente delictual e ilegal. Y hay una premisa básica en el derecho que lo ilegal no ata. Entonces uno tiene que ocuparse de esa revisión y actuación y ver cómo se mira la temática a futuro, porque son unas circunstancias muy inquietantes y preocupantes, porque dejar en firme todas esas actuaciones controvertibles es tanto así como darle tránsito a los dineros de la corrupción en vía libre para que tengan un resultado positivo a favor de ellos. Y no creo que eso sea lo más conveniente.
Doctor Bernardo, son tantos los temas, bueno, ojalá nos alcance el tiempo, como decíamos el doctor Carlos, y ojalá podamos pasar por ellos, generar en la audiencia ese pensamiento crítico y analítico que tanto queremos a lo largo de estos 20 años. Déjeme cambiarle un poquito de tercio y hablemos de algo que sigue en boca de todos los colombianos. Indudablemente tiene que ver con la consulta popular. Su apreciación de este tema, doctor Bernardo.
La consulta popular es por completo inconveniente. Es más, puede y dar tránsito a que sea ilegal en la forma como se han pretendido hacer las preguntas. Eso precedió a una mecánica que obviamente es populista. Abrieron una consulta, digámosle, a la opinión pública para que expresara cuáles deberían ser las preguntas y llegaron 25 mil preguntas. Pero obviamente cuando uno mira el contenido de las 12, se da cuenta que es revivir normas que estuvieron en discusión de proyectos de ley que impediría ser objeto de consulta, y además en la forma como está establecida la pregunta, pues cualquiera inmediatamente va a dar a contestar que sí. Porque si usted le dice que si sería conveniente que le hiciera un aumento mínimo en X porcentaje Y o Z, pues inmediatamente cualquier persona que le consulten eso va a contestar que sí. Pero el ambiente en el Congreso está bastante dividido, pero aquí hay siempre los lobbies y las presiones del gobierno de turno. Y hasta hoy, en lo que se ha anticipado, es que el Senado de la República le va a dar luz verde. Vendrá el tema de la revisión de la Corte Constitucional para la problemática, si se pone en firme. Entonces, se iría a una consulta. La oposición tendría que hacer una tarea muy bien diseñada sobre el manejo de la abstención, de no ir a votar la consulta, porque esa sería la única recomendación para que no logren el umbral. Pero ellos lo que les interesa es sacar la consulta, sea que no la aprueben o que la aprueben, pero sacar un número de participaciones donde van a explotarlo a futuro frente a las elecciones que se vendrían en el 26.
¿Qué confianza puede tener, doctor Bernardo Henao, el pueblo colombiano hoy en las decisiones de un Congreso tan cuestionado? Me refiero en particular a lo que usted está mencionando de la reforma. En caso de que pase la reforma con una mayoría de votos en el Senado, cualquier colombiano se podría preguntar, bueno, esto puede ser también producto de esa mermelada y de esa corrupción que hoy está saliendo a la luz con estos hechos de tanta gravedad que estamos comentando. ¿Cómo retornar esa credibilidad en el Congreso? ¿O cómo, podría uno decir más bien, evitar esa desconfianza que produce hoy en día cualquier decisión del Congreso frente a estos antecedentes, doctor Bernardo?
La situación, pues obviamente, es que en el momento que venga el cambio del Congreso y que haya que escoger los nuevos congresistas del país, pues estudien adecuadamente las hojas de vida. Pero aquí tenemos un problema muy complicado, y es la manipulación del electorado. Y la manipulación del electorado lo hacen por diferentes medios, pero el que más infunde en el electorado es la manipulación de las encuestas. Y eso es un tema bien complejo, donde tratan de desviar toda esa temática. Y frente a este tema de la consulta, si llegare a definirse que no puede coincidir con una elección, van a buscar es explotar el número que obtengan, porque el umbral pueden ser 13 millones largos para poder ser aprobada. Ellos saben que no van a lograr el umbral, pero saben que si sacan un número de 5, 6, 7 millones de personas, lo van a presentar como una exigencia que está en un momento determinado expresando el pueblo. Entonces, aquí uno tiene como oposición y como analista, tiene que tener mucho cuidado de educar a estas personas. Creo que los jóvenes están tomando conciencia, se está buscando difundir mensajes muy claros y hay que llegar por estos medios masivos de difusión. La radio es clave para llegar a los niveles que nos interesa que se conozca, para que no se llame a engaño a la gente. Aquí lo que tenemos que buscar es escoger de lo mejor y sacar adelante, mostrando todos estos actos de corrupción que no tienen antecedentes. Es impresionante cómo ha sido este nivel de corrupción, y aún no se ha llegado a todos los fondos, porque hay unas temáticas que aún no han avanzado, pero que anticipan que se van a destapar muchos más escándalos, y particularmente en este de la gestión de riesgo, de la unidad de gestión de riesgo y desastres, creo que va a haber todavía más detenciones.
Tengo que preguntarle indudablemente, doctor Bernardo, sobre otro tema que por estos días ha estado sonando, específicamente esta semana que acaba de pasar, y es en lo que dice el doctor Mario Díaz-Balart de los Estados Unidos, el congresista que dice que advierte que la relación con Estados Unidos está afectada, de Colombia a Estados Unidos, dice que el presidente Petro, abro comillas, da vergüenza ajena y le ha hecho un daño grande a Colombia. ¿Cómo nos afecta ese comentario del doctor Díaz-Balart frente a esta situación que vivimos cotidianamente, doctor Bernardo?
Sí, si la gente revisara la historia de los Díaz-Balart en Estados Unidos, se van a dar cuenta cómo defienden su país. Y todas estas manifestaciones que se están dando en torno a las provocaciones de Petro es quizás exponer en riesgo todo el sector empresarial colombiano. Hoy vemos, por ejemplo, cómo Samper está saliendo a protestar porque dos gremios le dejaron conocer que estaban en desacuerdo con el viaje a China, con lo que tiene que ver con la ruta de la seda. Y aquí, cuando uno mira estas posturas que tiene hacer Samper y quiere buscar esto, uno lo que se está dando cuenta es que quieren llegar a desestabilizar las relaciones con los Estados Unidos. Y esa vez, en esa madrugada que se puso Petro a escribir en su cuenta X y que casi hace una ruptura con Estados Unidos, está hoy nuevamente en riesgo de que se pueda presentar esa ruptura, y por eso estos empresarios tienen, no digamos, infundados, son por completo fundados los temores de lo que pueda pasarse en la pretendida intención que tiene Petro de abrir la ruta de la seda. Lo que uno tiene que pensar, y así lo han visto las encuestas, es que el gran aliado nuestro y todo el posicionamiento fuerte comercialmente nosotros lo tenemos con Estados Unidos. Pero donde esto se rompa, yo sí le cuento que el caos es grandísimo, el desempleo sería grandísimo y unos problemas para la economía graves. Y uno no quiere ser alarmista, pero en la forma como lo expresó Díaz-Balart y como lo expresó el otro señor que dejó saber que en Ecuador se consiguen flores, y que dejó también saber que el tema del café se puede buscar en otros países, pues es un campanazo que nos están dando muy grande de que en un momento determinado, de un plumazo, nos sacan de la relación y inmediatamente Petro va a salir a culpar al otro cuando es el que lo ha provocado. O sea, yo creo que en eso tenemos que tener una sensibilidad y un cuidado, y todos los líderes gremiales nuestros y los políticos nuestros tienen que luchar porque no se vaya a permitir esa ruptura. Pero preocupa inmensamente la forma como desautorizó el presidente a Laura, la canciller, sobre la base de la consulta que quería hacer con el organismo asesor, que en un momento determinado era clave para efectos de evaluar toda esta política en materia de relaciones diplomáticas. Creo que estamos muy, muy delicados en un momento que hay una exposición a alto riesgo de tener consecuencias en la relación con los Estados Unidos.
Son millones de empleos los que se perderían, doctor Bernardo, en caso de que se llegue a dar esta ruptura comercial, que no sea extraño que se diera, porque para Estados Unidos uno de los principales aspectos que ha expresado desde el punto de vista comercial es la necesidad de neutralizar esos avances económicos y comerciales que ha venido realizando China, incluso aquí en Occidente. Y Estados Unidos está dispuesto a hacer todo tipo de esfuerzos y de trabajo necesario para rescatar el control económico en el hemisferio. Y si Colombia es uno de los países que se va a refugiar en China, por supuesto, en China no nos van a comprar las flores. En China no nos van a comprar el café y otros productos de los cuales vive nuestro país. Es realmente, como dice usted, es una situación muy preocupante. Pero quisiera también mencionar el caso de Ecopetrol, doctor Bernardo. Ese es un caso que yo creo que ya podríamos calificar como dramático, porque el valor de la acción de Ecopetrol en la bolsa de Nueva York, que es donde se cotiza principalmente, pues se ha desplomado. Las utilidades de Ecopetrol se vinieron también al suelo. Los medios de comunicación registran una pérdida de utilidades en comparación al primer trimestre del año anterior de más del 20%. Y así ha sido desde hace ya varios periodos. Esto afecta a muchísima gente también. No solamente se viene a dar pues el dinero que Ecopetrol aporta a las arcas del país, sino que muchos colombianos son accionistas de Ecopetrol. Ellos han visto la destrucción de su capital. Eso lo ven directamente. El resto de colombianos lo vemos indirectamente, porque Ecopetrol es una empresa, la joya de la corona del país, y pertenece indirectamente a todos los colombianos. ¿Cómo ve usted esa situación de Ecopetrol y para dónde puede ir esto, doctor Bernardo?
Si uno se pone a analizar lo que ha sido la característica de este gobierno de Petro, es copiar todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Si uno va y mira cada paso que da Petro, es mirando siempre en el tema de lo que pasa allí y la forma como en un momento determinado sigue esa línea. Lo primero que se dio en la época de Chávez fue PDVSA, y proyectaron la destrucción de PDVSA. Y nadie se alcanzó a imaginar que PDVSA llegara a donde llegó. Y hoy en día es impresionante cómo, de haber ocupado esos destacados lugares, está hoy en una circunstancia muy lamentable de producción petrolera. Colombia no escapa a esa realidad. Aquí comenzaron inicialmente con toda la intención de impedir que la empresa creciera, y por el contrario empezaron a no dejarla adelantar los procesos de exploración, de explotación casi pues, prohibidos, y pasó todo el tema de la prohibición del fracking y pasó todo el tema de las actuaciones que le revocaron en Estados Unidos, que habían logrado proyectos interesantísimos para Ecopetrol, que llevaron a la renuncia inclusive de dos miembros de su junta directiva por la forma tan absurda como el presidente de la República se le impuso a Roa y le dijo que tenía que revocar esas decisiones. Y esas decisiones en el gobierno corporativo no le cabían al presidente, ¿no? Está invadiendo una esfera que no era de su competencia. Entonces, ¿cuál era la mente? Ahora recientemente lo dijo y lo ha hecho en intervenciones que si no emigran a otro tipo de generación energética, pues que Ecopetrol se va a quebrar. Y ustedes ya vieron, por fortuna, no sé si lo escucharon o lo analizaron, las posturas del sindicato del abuso. Ahora sí tomaron conciencia de lo que les está pasando, pero si uno va y mira, toda la gente que ha perdido el puesto en Ecopetrol, es impresionante el daño que están haciendo y siguen en esa ruta. Y si uno lo mirase desde el punto de vista como dueño accionista o lo mirase como empresa, la responsabilidad les compete y les cabe toda, porque son decisiones que han adoptado en una forma totalmente negligente y totalmente perjudicial, porque se les dejaba saber que eran las determinaciones buenas, pero siguen adelante y van a destruir la empresa de los colombianos.
Déjeme devolverme hacia un capítulo importante que hablábamos con el doctor Carlos en estos días, y tiene que ver precisamente con el evento del 1 de mayo. Obviamente Gustavo Petro aprovecha las marchas multitudinarias del 1 de mayo que se hacen en el mundo, el tema del trabajo y todo lo demás, pero nos causa curiosidad a los colombianos lo que usted dice, repitiendo actuaciones muy calcadas del Foro de Sao Paulo y de lo que hacía precisamente Hugo Chávez. El símbolo de la bandera roja y negra que mostró el presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. ¿Ese es un acto de intimidación? ¿Es un acto para gestar miedo dentro de los colombianos? ¿Cómo lo ve usted, doctor Bernardo?
Nosotros siempre tenemos que tener presente que en Colombia solo existe una bandera. Y esa bandera es la tricolor, la amarillo, azul y rojo. Es una bandera que tiene años de historia y es la que nos representa como nación. Llegar a estas banderas, en la forma como los desarrollan con los colores rojo y negro y lo que representan cada uno, es, por supuesto, totalmente rechazable. Y lo que allí más él hizo también fue la forma como quiere simbolizar la espada a quererla llevar a un escenario de manipulación y la desenvaina en una forma amenazante a los colombianos. Nosotros acá lo que necesitamos es envainar las espadas y los ánimos. Aquí lo que necesitamos es trabajar en función de un país productivo, de un país que es grandioso y de un país que no se va a dejar amedrentar. Porque si bien todos esos llamados que está haciendo resultaron de cierta manera amenazantes contra el propio Congreso de la República y en las circunstancias en que se dieron, que no pueden ser de recibo, nos imponen a la ciudadanía en general a rechazarlos. Y no vamos a admitir bajo ninguna circunstancia ni la de rojo y negro ni la del M-19. Aquí nos quedamos con la hermosa, la bella tricolor nacional.
Otro tema, doctor Bernardo, ya lleva un par de semanas en los medios de comunicación, tiene que ver con las cartas que ha publicado y le ha enviado directamente al presidente su ex canciller Álvaro Leiva. En la primera carta de la semana pasada, pues mostró una preocupación nacional por el hecho de que alguien a quien él califica como adicto a las drogas esté en la presidencia de la República. Y para esto se explica con un episodio que sucedió en París, en el cual, en un evento oficial, el presidente, por decirlo coloquialmente, se perdió un par de días. La inteligencia francesa logró identificar el sitio donde estaba, se lo manifestó al canciller y, como dice Álvaro Leiva, pues fue una situación para él muy vergonzosa saber dónde estaba y en qué condiciones estaba, y puntualiza que esto obedece a esta adicción a las drogas por parte del presidente. Esta semana, el mismo Álvaro Leiva publica una segunda carta en la que hace otra serie de referencias también muy preocupantes y particularmente con la participación internacional de Gustavo Petro. Él menciona episodios en Florencia, en Davos, en Chile, que son muy similares a los de París, pero además unas declaraciones totalmente salidas de una lógica en una visita de gobierno, por ejemplo, en Alemania, con relación a la caída del muro de Berlín, que ocasionó incluso un comentario por parte de su par, o sea, de alguien equivalente a la Cancillería, sin que en Alemania, que le dijo, según palabras de Álvaro Leiva, su presidente está mal, algo de ese estilo. Un par de llamadas que después de mucho esfuerzo logró consolidar con el mandatario de Turquía y sin embargo el presidente Petro nunca llegó a atenderlas. Un silencio preocupante en una cena oficial en la cual estuvo sentado el presidente al lado, ni más ni menos que el presidente Xi Jinping de China. Y según afirma el ex canciller Álvaro Leiva, pues ni siquiera abrió la boca para hablar con él. Son situaciones muy preocupantes que todas ellas, pues las ha puntualizado el ex canciller en esta situación, la condición del presidente Gustavo Petro, presuntamente, como dice el canciller, de adicción a las drogas. ¿Cómo ve usted esta situación tan preocupante, doctor Bernardo? ¿Qué podemos esperar en este caso los colombianos que suceda si lo que dice alguien tan cercano como fue su ex canciller, no solamente desde el punto de vista político, sino ideológico, toda la vida han sido pues muy afines ideológicamente, y hoy manifiesta semejantes denuncias que, por supuesto, pues hombre, cualquier colombiano lo menos que puede hacer es preocuparse de una manera significativa. ¿Qué se puede hacer allí, doctor Bernardo? ¿Cómo lo ve usted?
Yo parto de una premisa, que los cobardes hay que denunciarlos también, porque es que uno no puede sacar lo que en este momento, extemporáneamente, vino a sacar el ex canciller Leiva un año después o año largo después de haber ocurrido los hechos. Uno tiene que ser consecuente con el pensamiento y la línea que quiere. En este momento hay muchos cuestionamientos de por qué Álvaro Leiva decidió sacar esto. Hay mucha gente que lo está viendo como positivo, como probado y como todo, pero ya el presidente optó por denunciar, o sea, por denunciar por calumnia y injuria al parecer, y ya puso las personas de una manera que lo va a poner en entredicho. Entonces uno en esto tiene que ser muy objetivo, gravísimo todo lo que allí se registra, pero eso ya era de dominio público en el pasado que se habían dado. Yo recuerdo muy bien lo del muro de Berlín, por ejemplo, que eso en su momento fue descalificado, inclusive en la forma de decir que fue un problema de traducción. Pero lo más grave, a pesar de que Leiva quiere buscar un efecto que no sabemos si es para buscar sacar su libro adelante o quiera otra conquista, porque como dice el presidente, él pueda estar hablando por que no le dieron el trabajo a sus hijos o alguna cosa, pero lo más grave, digamos, uno en este entorno es que sí incurrió en un delito el presidente frente a lo que registró al decir que estaba en un tema familiar y obviamente lo que se consignó en el decreto por el cual se alargó el periodo de permanencia en Francia. Ahí hay una falsedad ideológica. La doctora María Fernanda Cabal le instauró la correspondiente denuncia. Creo que hubo otra que le instauraron. Pero entonces, yo sí siento que son de una gravedad inmensa los hechos que registran estas anotaciones de Leiva, pero son demasiado extemporáneas y son carentes de un hombre que no tuvo carácter y fue pusilánime en esta forma. Esperemos que esto vaya a tener consecuencias en la forma como la gente lo está tomando y lo está apreciando, porque esto ha tenido reacciones ya internacionales, se ha tomado como cierto el hecho de que el presidente de los mandatarios está en una situación médica que hay que someterlo a un examen para ver si tiene o no el problema de las drogas. Pero en la experiencia que uno mira acá, yo creo que esas solicitudes que se están queriendo tramitar en ese sentido de pronto no van a tener eco finalmente y no van a tener resultado. Entonces, a mí, si bien uno dice, por fortuna dijeron algo, con alguna persona cercana y creyente. A mí esos hechos, por ejemplo, el de Ingrid Betancourt, que se había relatado alguna vez en el pasado en una visita que tuvieron allá, ahí lo relatan, eran conocidos. Y acá lo que está recopilando Leyva para buscar quién sabe qué en este momento. Pero él quiere hablar de un plan grande y eso. Pero Leyva más bien que se vaya a buscar otros escenarios, como se burló tanto de este país cuando claramente quiso establecer una sanción que sabía que se podía caer y se burlaba que ya más adelante estaría en el sepulcro y que no lo notificarían a él. Ese viejo es un viejo sinvergüenza y es un viejo traicionero en muchas de las temas que nosotros hemos tenido. Y este cuento de la paz nos ha desembocado en toda esta situación por una pésima orientación que él pudo haberle impreso a todo el tema de la paz. Mucha gente no le puede gustar el planteamiento que uno haga, pero uno a los cobardes los tiene que señalar.
Doctor Bernardo, déjeme cambiar de tercio porque es obligado el tema al que entramos ahorita. La plenaria del Senado hundió el proyecto del acto legislativo sobre el transfugismo. La ponencia, obviamente, de archivo fue presentada por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. 55 votos a favor y 28 en contra respaldaron el archivo de la iniciativa. ¿Esto significa un golpe duro para el pacto histórico?
Es un golpe duro y era un golpe necesario. Porque es que, si bien uno podía pensar que algunas personas quisieran que les favorezca, que se hubiera permitido cambiarse en los partidos, no es conveniente. Y creo ahora, inclusive, en la recomposición del tema del Congreso, con las dos salidas, digamos, de la Cámara y del Senado, de Name y de Calle, esto da silla vacía. O sea, aquí en este momento, todos los temas hay que empezar a ver que van a tener un efecto grande. Y si hay más detenciones, hay que tener en cuenta ese tema. Pero yo sí aplaudo que se haya hundido el proyecto.
¿Cómo ve usted, doctor Bernardo, el futuro político hoy en día en Colombia? Hay una cantidad gigantesca de precandidatos. El centro, la centroderecha, como queramos llamarlo, pues está absolutamente llena de precandidatos, que hay un temor gigantesco porque la izquierda siempre ha sido muy disciplinada en ese sentido, a pesar de que hoy también ahí ve uno algunas divisiones y algunos resquemores entre unos y otros, pero ellos tradicionalmente han sido muy disciplinados. ¿Qué expectativa ve usted hacia el futuro desde el punto de vista democrático, desde de cara a las próximas elecciones?
Yo siempre he pensado que la Constitución del 91 abrió una puerta demasiado riesgosa y demasiado peligrosa para la democracia. Uno requiere en los países demócratas partidos sólidos y firmes y no un número apreciable de gran cantidad de partidos que se empiezan a conocer y que se están mostrando que carecen en el fondo de unas adecuadas plataformas para lograr dar la respuesta a los ciudadanos. Aquí el gran error, digamos, ya en estos temas que estamos comentando con relación a las elecciones que se avecinan, es que nosotros nos dejamos entrar en la discusión electoral desde muy temprano. Es que las campañas siempre se hacen o seis meses antes o siete, pero haber comenzado a hacer campaña casi 2 años atrás de la ocurrencia de las mismas o un poco más, pues fue prestarse a que se subiera el pacto histórico y particularmente el presidente Petro a manejar las arenas que le convencen y donde se siente feliz en su movimiento, porque él es pésimo gobernante, pero es un excelente candidato que sabe manejar el tema. Entonces él nos llevó a esta situación donde nos metimos y hoy con toda esa gran cantidad de candidaturas, pues vendrá la forma como cada una de ellas va a ir perdiendo espacios y quién sabe cómo se van a consolidar. Pero el debate electoral colombiano ha sido más bien la constante de este gobierno, de una pésima administración y una permanente elección electoral en discusión sobre la base como si se tratara de una campaña.
Hay otro tema que no podemos dejar pasar y que es del interés internacional, doctor Bernardo, y es el rescate a opositores impecable, operativo, hay que decirlo, de ese golpe quirúrgico, ese golpe, que digamos así, con minucias espectaculares que le dieron para el rescate precisamente de esos opositores. ¿Qué podemos decir de este tema? Ese sí es un golpe fuerte para Maduro en este momento, ¿no? Es un golpe a la dictadura de Maduro. El hombre estaba precisamente en Rusia y precisamente se da la situación y entonces empiezan los actos especulativos. Estaba fallando precisamente el sistema de seguridad venezolano y se cuecen una serie de tejemanejes en todo esto. ¿Qué lectura le da, doctor Bernardo?
Yo creo que la lectura no la conocemos aún de qué fue lo que ocurrió, porque Diosdado Cabello no se ha referido bien a fondo del tema. La operación, como la quiso mencionar María Corina, como en un momento determinado se mencionó en el tema de Marco Rubio, dejaba anticipar de pronto que sí hubo un rescate, más bien una extracción. Pero hoy se está discutiendo mucho de si hubo o no una negociación. Maduro inmediatamente salió a decir que habían otorgado los salvoconductos. Y hoy en día se dice que sí los autorizaron y que tienen las pruebas de ello. Pero lo cierto y lo evidente es que se le dio un golpe inmenso a Maduro, a Diosdado, a Padrino y a toda esta gente, sea o no que se ha dado un operativo, como se quiere decir, y lo están registrando las notas, porque es que a veces con lo que colocó el secretario de Estado, Marco Rubio, pues uno sí piensa realmente que hubo una intervención de los Estados Unidos, parece que hubo algo también de Brasil y algo de Italia.
Hay otro tema, regresando a nuestro país, doctor Bernardo, que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. Mucho hemos hablado, incluso con usted en este mismo programa, sobre la investigación a la campaña Petro Presidente por la violación de los topes de financiamiento. Incluso también habíamos mencionado la procedencia oscura, eventualmente, de algunos de los dineros que habrían podido ingresar a la campaña. Hay denuncias muy concretas que estaban en el Consejo Nacional Electoral, pero recientemente se decidió que estas investigaciones no podían seguir en contra del presidente, no así en contra de la campaña. O sea, la investigación puede seguir contra la campaña. Cuéntenos desde el punto de vista jurídico esto qué significa, doctor Bernardo, el hecho de que ya el Consejo no pueda continuar esa investigación, que habría terminado con una eventual apertura de investigación oficial en la Comisión de Acusaciones, en la Cámara de Representantes, si el Consejo Nacional Electoral hubiera remitido algunas evidencias, evidencias que ya no podrá remitir por lo que ya mencionamos, pero sí la campaña. Entonces, ¿cómo así que al presidente no, pero a la campaña sí, si el colombiano de a pie, ambas cosas son como la misma? Explíquenos, por favor, jurídicamente cómo funciona, doctor Bernardo.
Aquí ha habido unas circunstancias muy, muy desagradables en todas esas temáticas, porque el Consejo de Estado y la Corte Constitucional sí se habían pronunciado en cuanto a que el Consejo Nacional Electoral tenía todas las posibilidades de investigación, no de sanción al presidente, pero sí tenía la de investigación, y obviamente eso incluía la campaña. Pero con una reciente tutela que metieron ahora, volvieron a dejar en que no podían avanzar en el tema del presidente por el fuero. Y uno sí ve aquí algo que no cuaja, como bien lo dice usted, o la campaña sí, que la investiguen, y el otro que no, es algo raro. Lo cierto y lo evidente es que el proceso siguió contra la campaña, ya se cerró el debate probatorio y pasaron alegatos de conclusión en el Consejo Nacional Electoral. Seguramente esto tiene que proferir una decisión antes de junio, porque si no se corre un riesgo grande de es realmente una caducidad, pero acá lo miran como una prescripción de que se archive el tema. Pero lo más grave, yo lo veo ahí en esa contradicción que hay, lo veo es más bien con el manejo que hizo el magistrado que se retiró, porque en la forma como se manejó el tema y se vino a cambiar el magistrado, se perdió la mayoría que se tenía para aprobar seguir avante el tema. O sea, normalmente para poder avanzar en el Consejo Nacional Electoral se necesitan 7 votos. Y en este momento, como está la circunstancia, está en 6-3. O sea, complejo, bien difícil, y ya sabemos la otra ruta que siguió la Cámara de Representantes, que hasta ahora pues no ha avanzado mucho en su investigación. De todas formas, hay que esperar ahora que se cierre este debate en cuanto a que se entreguen las conclusiones y que se profiera la decisión, así sea contra la campaña, porque siempre va a quedar claro que la campaña violó los topes. Y si bien traten de decir que eso no cobija al presidente de la República, es un absurdo, porque si la campaña queda incursa en que incurrió en clara violación de los topes y que hay una actuación penal que le tiene que seguir al gerente de la campaña y que le tiene que seguir a otras personas en ese programa, pues la gente va a estar por completo satisfecha en que quedó demostrado que se violaron los topes en la campaña del Papa Histórico.
No nos podemos alejar tampoco, y lo decíamos con el doctor Carlos en programas pasados, de una realidad que es muy latente. La decepción que hay entre el mundo de las juventudes hoy en día, la decepción, la desaprobación frente al desgobierno de Gustavo Petro, los jóvenes, que son una fuerza electoral bastante grande, bastante fuerte, pues están acéfalos en este momento, y lo hemos visto en las diferentes marchas, lo hemos visto en los diferentes eventos. ¿Qué hacer para que alguien enamore a las juventudes y las encamine hacia el camino, valga la redundancia, que debe ser hacia el 2026, para que digan, aquí sí puede haber un cambio realmente y no vivir en una fantasía eterna como están ahora?
Los jóvenes son el futuro de Colombia. Los jóvenes hay que mantenerlos en las líneas de defensa de la democracia y de que gusten de lo político. Yo siento que han surgido jóvenes importantes en algunos sectores que están trabajando y han hecho sus nichos de convencer a mucha gente en lo que está pasando. Uno ve, por ejemplo, lo que se está dando en la Universidad Nacional, que es preocupante, de que se redujo a más de la mitad las inscripciones de los jóvenes, y es porque se están dando cuenta que este gobierno no les cumplió, y es porque se están dando cuenta de que la circunstancia para ellos es no tener un futuro claro frente a lo que se les pronosticó del cambio. Aquí todo lo que les pasó con el ICTS, pues obviamente hay que dejárselos ver para que sepan a quién tienen que respaldar, pero nuestros líderes y las personas que van a estar al frente de sus campañas en las diferentes aspiraciones tienen que llevarle un mensaje clarísimo a los jóvenes, esperanzador, porque es que no todo el mundo puede salir del país y emigrar. No es tan sencillo como la gente dice, vámonos para otro lado, vámonos a otro país. No, eso es complejo, eso es difícil, pero aquí tenemos que llevar un mensaje esperanzador a los jóvenes para que luchen por su terruño y por su tierra. Aquí hay mucho por hacer, y hay mucho por hacer en el campo agrícola. El futuro de Colombia está en gran parte en el sector agrícola, y los jóvenes allí tienen que volver a querer el campo, tienen que volver a querer las oportunidades que en un momento determinado pueden significar en la Orinoquía y pueden significar en muchas áreas de importancia para el país en este frente. Tenemos que llevar a persuadir a los jóvenes de que se enamoren de su patria y entren a trabajar todos estos proyectos en la forma y en la guía que les den líderes grandes que conozcan de estos temas.
La lucha por el país, doctor Bernardo Henao. Pues muchísimas gracias por su participación en Realidades. Muy interesantes todos los conceptos, que charla tan de actualidad y tan llena de análisis interesante para este momento tan difícil que vive Colombia. Muchas gracias, doctor Bernardo, y esperamos contar muy pronto nuevamente con su presencia aquí en Realidades para seguir analizando estos temas de tanto interés para todos los colombianos. Muchas gracias.
Carlos, ha sido un placer estar con ustedes. Juan Carlos, muchas gracias. Ustedes hacen una tarea que está llegando a mucha gente, y ustedes sí que le pueden llegar bien a los jóvenes. Los jóvenes tenemos que apoyarles, tenemos que colaborarles. Y creo que nosotros, en estas luchas que siempre nos hemos empeñado en salvaguardar la democracia colombiana, tenemos que ver en ellos unos luchadores y unos orgadores para que sigan enfrentando esta situación de injusticia y de destapar toda esta corrupción que está haciendo un gran daño. Y ellos son los que más están padeciendo ahora sí una circunstancia pues no les cumplieron. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan un feliz día.
Gracias, doctor. Muy amable, doctor Bernardo. Gracias.
Hola, hermanita. ¿Cómo va Miami? Sobre el giro que le vas a mandar a mi papá. Ay, con mi cuenta no se puede.
Ay, pues entonces le paso a mi tía que ella sí tiene la vivienda.
Si con su cuenta no puede recibir y enviar dinero al exterior, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a tu vivienda.
Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app de vivienda.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Hola, hermanita, ¿cómo va Miami? Sobre el giro que le vas a mandar a mi papá. Ay, con mi cuenta no se puede.
Ay, pues entonces le paso a mi tía que ella sí tiene la vivienda.
Si con su cuenta no puede recibir y enviar dinero al exterior, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a tu vivienda.
Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app de vivienda.
Llegamos al final de Realidades. En 8 días nos encontramos nuevamente, con más invitados, más voces autorizadas, para el análisis del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Hola, hermanita, ¿cómo va Miami? Sobre el giro que le vas a mandar a mi papá. Ay, con mi cuenta no se puede.
Ay, pues entonces le paso a mi tía que ella sí tiene la vivienda.
Si con su cuenta no puede recibir y enviar dinero al exterior, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a tu vivienda.
Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app de vivienda.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.